Ese tiene 45.
Tiene 45. Colón, empate, gana o pierde, va a tener una vida más.
¿Por qué le van a quedar Tucumán venía invicto hasta Merlos. Hasta Merlos venía invicto en Tucumán. Hasta que, bueno, hubo unas cositas dudosas contra Independiente, ganó Independiente Tucumán, pero Atlético muy fuerte.
Lo voy a saludar a Emilio Robledo, instructor nacional de árbitros. Yo sé que él no es corporativo, es un gran profesional, por eso me animo a charlar con él, no solamente de esta realidad, ¿no? Sigue, se hace camino al andar en diferentes escuelas y a nosotros siempre nos permite conocer más allá del reglamento, porque el reglamento tiene un espíritu, ¿no? Y obviamente el árbitro actúa en consecuencia. Pero vemos en los últimos arbitrajes que está todo bajo sospecha, por situación o por criterios distintos sobre una misma base que es el VAR. Emilio, querido, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes a los muchachos y a la mesa.
Bueno, no te levantás recién de dormir, ¿no? Porque tiene voz de tango.
No, por eso. Estoy un poco difónico,
Carlos. Tanto hablar, sí, ya sé que
sí,
estás.
Sí, creo que sí, que viene por ahí.
Estás haciendo muchas cosas. ¿Cómo enfocamos el arbitraje, más allá de que vos desde adentro, obviamente, las observaciones que tenés que hacerlas siempre cuando vienen a Santa Fe, a los diferentes árbitros, ¿te hace renegar un poquito eso? ¿Lo llevó a liviano? ¿Pensás juega de esta manera, el otro juega de otra manera, ya los conozco? ¿Cómo está el arbitraje hoy argentino? ¿Cómo lo ves?
Carlos, mira, ya esto por ahí es algo repetitivo en cuanto a llega siempre esta parte del año y de los campeonatos, en este caso que deciden descensos más que campeonatos. Yo creo que hace mucho tiempo que no se da en un torneo acá en nosotros, en la Argentina, que haya tantos equipos que estén involucrados en esta zona fea, digamos, que a ninguna institución le gusta estar, ¿no? Y con respecto al tema, digamos, de los árbitros que les toca conducir estos partidos, siempre quizás el error que existe permanentemente en los árbitros, permanentemente, el arbitraje, lo hemos hablado muchas veces, perfecto no existe, pero por ahí algún error que puedan tener se magnifica y se toma, digamos, por ahí como una opinión que en algunos casos pueden tener razón y en otros por ahí no tanto. Con relación a que hay algún tipo de indicio, de sospecha en cuanto al tema, viste, de la conducción de tal club, de tal otro, porque lo relacionamos con alguna figura o importante, digamos, dirigencial, sea del fútbol o de otro ámbito. Pero bueno, esto viene ocurriendo desde hace muchos años y yo creo que es algo que es difícil de cambiar, ¿no?
Te quiero preguntar por un par de jugadas que fueron polémicas en la última fecha. Una tiene que ver con el gol, que en realidad no se lo dieron, a Godoy Cruz contra Tigre. Y la otra, la jugada donde daba toda la sensación que la pelota había entrado de Talleres Vélez, que le terminan o no le terminan dando el gol a Talleres. ¿Cómo las viste?
Mira, con respecto a la primera que mencionaba, la de Godoy Cruz, si la gente que estaba en ese momento del VAR llama al árbitro porque ha visto algo que quizás él en campo no ha podido notar, lo llama para que él tome la decisión. Siempre recuerden que la decisión final siempre es del juez central, sea para mantener la decisión que tomó o para cambiarla. Y con relación a lo que vos marcás, esto del posible gol, que todo el mundo dijo que había entrado, no entrado la pelota, lo mismo, es decir, la aplicación del software de lo que dice el VAR es lo que manifiesta que el gol sea válido o no. Después, como decimos siempre, el VAR es también conducido, manejado o supervisado por seres humanos que pueden tener errores, distintas ópticas, pero yo no creo que por ahí, viste, arriesguen su carrera arbitral árbitros que, como en este último tiempo y para estas finales que se vienen jugando desde hace un par de fechas, se están designando a los mejores árbitros internacionales de prestigio, para precisamente tratar de que esos errores no sucedan.
Claro, a ver, no hay mala intención, entonces podemos decir, entonces hay malos árbitros y regulares, y bueno, como en toda profesión, porque si hay una línea, si hay una bajada de línea de cómo manejarse, yo veo que hay criterios totalmente distintos, al menos en jugadas determinantes. No hablemos de jugada de mitad de cancha, digo determinante, por lo menos de mi apreciación. Por eso yo te preguntaba en qué lugar estamos hoy en el árbitro, porque sé que los árbitros son muy requeridos a nivel mundial, los argentinos, pero digo, ¿en qué momento estamos ahora?
Sí, mirá, o sea, pasa un poco porque esto lo venimos manifestando y no hay ninguna justificación ni nada. Tenemos algún par de situaciones con relación a, por ejemplo, la cantidad de tiempo que llevan otros árbitros de otras partes del mundo con relación a la aplicación del VAR. Siempre nos llevan 2 o 3 años de ventaja, no solamente en la práctica, sino también en el tipo de software que son las que determinan, digamos, por qué en otras ligas del mundo demoran 10, 15 segundos en tomar una decisión y acá se demora todavía 3, 4 o más minutos y todavía seguimos tirando líneas, digamos, con un software que por ahí para otras ligas del mundo es obsoleto, pero todo eso por ahí escapa tanto a los árbitros como al colegio, sino que tiene que ver la dirigencia en cuanto a la empresa que contrata para la utilización del software, para la aplicación en este caso de las jugadas puntuales que el protocolo VAR marca.
¿Qué concepto tenés, Emilio, de Nicolás Ramírez? Porque lo vi el otro día en la final del ascenso de Independiente Rivadavia con Almirante Brown y me pareció un arbitraje perfecto. No sé qué mirada tenés, me parece lo más destacado de la nueva camada, si es que hay una nueva camada, ¿no?
Sí, mira, Nico Ramírez está siendo seguido, digamos, por lo que es el colegio de árbitros supervisado. Por ejemplo, yo aquí cuando te tocó conducir el partido contra River, acá River Colón, tuve que ir a observarlo precisamente porque requerían una información más precisa, y es uno de los árbitros que viene, digamos, en líneas generales haciendo arbitraje de 7, 8, 9 puntos, y eso hace que, bueno, que ojalá siga en esta senda Nico y que podamos verlo dentro de muy pronto dirigiendo partidos importantes de nuestra liga y también a nivel sudamericano, ¿no?
Uh-huh. Emilio, para el domingo a Colón lo va a dirigir Merlos, a Unión Ariel Penel. ¿Qué balance haces de ellos y si crees que son los indicados para este tipo de partidos donde se juegan mucho los santafesinos?
Mira, los dos son árbitros internacionales, los dos con vastas experiencias, algunos quizás con, por ahí, ¿cómo te puedo decir?, actuaciones totalmente medias discontinuas, referido Andrés Merlo, sobre todo, que por ahí tiene partidos extraordinarios y por ahí tiene partidos que pareciera que es la primera vez que dirige. Y bueno, y de Ariel Penel no. Ariel Penel, desde mi punto de vista, es un árbitro aplomado, con buenas decisiones, más que errores. Pero bueno, eso a veces también no solo dependen de los árbitros, esto lo hemos hablado también en otra oportunidad, sino también en la situación en la que se encuentran los equipos, en la forma en que colaboren o no los jugadores, que es entendible. O sea, se juegan otros condimentos extras, que no es la conducción solamente de un partido por 3 puntos. Acá por ahí se está jugando una categoría, por eso es que el colegio de árbitros presta mucha atención más a este tipo de partidos que a los partidos, digamos, de los equipos más importantes, por llamarlo de alguna manera.
Pensaba un poco lo que tiene que ver con esto del VAR y las decisiones. Vos que has jugado al fútbol también, digo, ¿qué le quitó y qué le dio el VAR? Porque a nosotros los relatores, indudablemente, a lo que tenemos que narrar una situación, de repente nos desconcierta en algunas cosas. Y nos parece que al juego también, de estar parado. ¿Qué crees que le dio y qué le quitó?
Yo creo que por ahí en muchas situaciones, o sea, por ahí nosotros nos manejamos con estadísticas que marcan que más o menos en un 80-85% el VAR es más lo que ha ayudado a los jueces a hacer justicia, por llamarlo de una manera, digamos, en decisiones que habían sido erróneas, de corrección, sea tanto de expulsión como de goles, o como de goles que se habían convertido en fuera de juego. Y coincido con vos, Carlos, con relación a esto, que le ha quitado por ahí el dinamismo que tenían los partidos, eso de sobre todo también por supuesto para ustedes los relatores, que no sabe si terminar de cantar un gol, sino más toda esa poesía que ustedes le ponen y de repente te das cuenta de que todo lo que dijiste, el gol fue anulado. Pero bueno, se está en un camino, digamos, yo creo que el VAR va a seguir existiendo, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con él, a mejorarlo, porque seguramente faltan algunas cosas que ajustar. Y bueno, y tener siempre, como digo, la la buena predisposición de entender de que es una herramienta que vino para ayudar al árbitro a que precisamente no se cometan las injusticias que quizás antes sin el VAR se podían cometer.
Bueno, no sé si queda algo por ahí pendiente, Gastón.
No, lo último, Emilio, te quería preguntar sobre una cuestión que tiene que ver con lo psicológico. Hablamos mucho de los jugadores, analizamos estos momentos de los futbolistas, sobre todo los que tienen la presión de pelear el descenso, como lamentablemente el caso de los jugadores de Unión y de Colón, que le toca atravesar en esta etapa. Para los árbitros, ¿también son partidos especiales? ¿Hacen esa diferenciación entre, por ejemplo, el partido que se va a jugar acá, en Santa Fe, Colón, Talleres, a dirigir un partido que se puede estar jugando entrar a la Copa Sudamericana? ¿Hay una presión desde lo psicológico extra o suelen tomarlo como un partido más?
No, por supuesto que la preparación es totalmente diferente. Los árbitros trabajan. Mira, hace unos años el árbitro estaba compuesto solamente por un 50% de técnico, o sea, de reglamento, y un 50% de físico. Ahora, viste, eso se divide en tres: un 33 físico, un 33 técnico y un 33 psicológico. Sobre todo por la forma en la que se vienen disputando los partidos, sea la instancia que sea, y mucho más si se trata, en este caso, de conducir un partido que sabés que las decisiones que vos tomes pueden llegar a que ese equipo, digamos, pierda la categoría, o como vos bien manifestabas, por ahí también se puede estar jugando un ingreso a una copa, pero sí se toma especial cuidado. Ellos trabajan mucho el partido en la previa, en cuanto al tema de los jugadores, también llevan el control de quiénes están con sanciones disciplinarias, al límite, quién tiene el límite de amarillas, y se trabaja en lo táctico antes de entrar al campo de juego, ¿no? En la charla técnica que ellos también tienen para cómo conducir el partido.
Querido Emilio, un millón de gracias. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Muchachos, muchas gracias como siempre y a disposición.
Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno,